A continuación, el programa Costa a Costa, traído a ustedes por la Federación de Surfing de Puerto Rico, el único programa de radio en el mundo dedicado exclusivamente a las bellas costas de Puerto Rico, donde discutiremos temas como deportes playeros y acuáticos, la conservación de nuestro litoral, el pronóstico marino en arroz y habichuelas y mucho, mucho más. Costa a Costa, todos los jueves de 4 a 5 p.m. en VIP 90.3 FM, con retransmisión los sábados de 1 a 2 p.m. y por internet en VIP90.com y TuneIn Radio. Búscanos en Facebook.
Sí, muy buenas tardes. Bienvenidos a otro programa más de Costa a Costa por VIP90. Para los amantes del litoral costero, la linda naturaleza que nos rodea. Aquí con ustedes Eileen y mis compañeros Ernie Álvarez y Ricky Amon.
Hola, Eileen. Buenas tardes.
¿Cómo te estás?
Muy, muy bien. ¿Y ustedes, chicos?
Excelente.
Hoy tenemos un interesante programa. Vamos para la tercera parte de Seguridad en las Costas. Tendremos con Fito el clima en arroz y habichuelas, Near Shore Breaker Model, que lo que habla es cómo rompe la hora en la orilla. Tenemos también la parte de Rodando por la Costa con Eileen. Y por último, la segunda parte de entrevista al arqueólogo antropólogo Reniel Rodríguez. Es un interesante programa, así que no se lo pierdan. Ernie, cuéntame un poquito más. Vamos a las soluciones que tenemos para cómo estar safe a la orilla de la playa.
Pues claro, eso es muy importante. Hemos estado en los últimos programas charlando con algunos de nuestros invitados referente a la importancia que tiene el litoral costero de Puerto Rico, que es una de las cosas que este programa, pues una de las misiones de ella es pues traer esa educación, el valor que tiene esa franja costera, ese límite marítimo terrestre, zona costera, para la economía de Puerto Rico, y por ende para pues mejorar nuestra calidad financiera y nuestro futuro, ¿verdad? Hay que estar muy pendientes a eso. Ya habíamos hablado en el programa anterior del acervo económico que representa, aunque no se mida, aunque no esté totalmente medido como debe ser, estamos identificando hasta $1 billion en ingresos que atraen el litoral costero de Puerto Rico, y que al con solo invertir un poco más, fijarse en esto como una como verdaderamente una solución para como una industria, ¿no? Una industria turística real en Puerto Rico, pues entiendo que vamos a echar para adelante un montón de municipios, un montón de asuntos que nos competen como isla. Y entonces, pues, en eso, aparte de que tenemos que entender que eso es bien importante para Puerto Rico, pues uno de los problemas que hemos estado también hablando es uno de los problemas de ahogamiento en Puerto Rico.
Enorme.
Y es un problema verdaderamente preocupante. O sea, ahí no tan solo entra el asunto de que pues es peligroso el no conocer nuestra costa, el no realmente estar educados para vivir en una isla, que obviamente vamos a caer en el océano en algún momento de nuestras vidas siempre, máxime aquí en Puerto Rico, que es bien limitado la tierra, ¿no? O sea, tenemos 700 millas de costa, en cualquier lado nos vamos a caer. Así que si nosotros, pues, identificamos esto como un problema que nos puede, al solucionarlo, nos puede traer una industria de turismo mucho más sustentable, pues mejor.
Una pregunta, Ernie, perdona que te interrumpa, para los que nos sintonizan por primera vez, si le pudiéramos decir más o menos cuánto es el porciento de ahogamientos que tenemos en Puerto Rico.
Bueno, el 80% de la gente que se ahoga en Puerto Rico somos puertorriqueños, o sea, que son nativos de la isla.
Y rapidito así, ¿qué playas serían las de mayor riesgo?
Las de mayor riesgo las hemos identificado como, pues, el mayor riesgo es porque va mucha gente, ¿verdad? Y no tiene las facilidades adecuadas para tratar de minimizar ese riesgo. y por ende tenemos playas como Jobos, tenemos playas en San Juan como el Sheraton, que está en el área del condado, tenemos playas como lo son Palmas del Mar, inclusive allá en el sureste, los cuales son bastante peligrosas en el sentido de que pues no hay una manera de atender cualquier emergencia en un momento adecuado. Así es que son estructuras que consideramos pues son deficientes para lograr la protección, ¿verdad?
¿Y existe algún tipo de programa que se pueda traer o que se pueda dar para evitar, o sea, educar a la gente?
Exactamente, aquí estamos en eso, ¿verdad? Si vamos a identificar manera que nosotros podemos prevenir esto, primero es la educación pública. La educación pública es la mejor manera, y ahí es que entra lo que serían las agencias como el Departamento de Educación, ¿verdad? Departamento de Recreación y Deportes, como por decirte que son agencias que bien a su haber tienen el echar el deporte hacia adelante, deportes acuáticos incluidos, y también el Departamento de Educación porque educa a la mayor cantidad de personas y ciudadanos en sus escuelas. Y por ende, esto debe ser un aprendizaje desde el comienzo. So, uno de los
¿actualmente existe alguno?
Y por eso, estamos, uh-huh. O sea, la educación pública no cubre estos asuntos. Eso es parte esencial del programa y lo discutimos en el pasado.
Que deberían de incluirse en un currículum de la escuela.
Debiera aquí aprender el boricua a bregar con su costa, a bregar claro. con el océano, porque es algo que siempre va a tener interacción, ¿verdad? Así que empezamos como, es lo más costo efectivo para el país, es poder anunciar, dar educación a través de los medios masivos, como pues sería su televisora, el nacional, darle un énfasis. Problema aquí es que si no nos damos cuenta que eso es un problema real y que verdaderamente nos ayuda a resolver otro real que tenemos, que es el de cuadrar nuestras finanzas, ¿verdad? El de crear una verdadera industria turística en Puerto Rico que sostenga al país, pues nunca vamos a atender el problema. Por ende, si entendemos que no lo hay, pues eso ahora lo estamos despertando al que no lo haya realizado o el que no todavía tenga dudas. El problema de ahogamiento, eso es esencialmente una de las cosas primordiales para entonces poder tener luego, podemos hablar de una industria de turismo sustentable. Porque aquí el turismo viene a las costas. Viene a muchas cosas, pero la mayor diversidad de diversión existe en las costas de Puerto Rico, que ese es el atractivo mayor que tiene nuestra isla. Tú lo puedes ver a través de los anuncios que hacen los 40 millones de dólares en el budget de la compañía de turismo, en las cuales pues exponen, ¿verdad?, a Puerto Rico como un lugar idóneo para visitar. Y lo primero que podemos ver es el paisaje de las playas. O sea, eso inmediatamente vemos estas playas, esta fotografía hermosa. Pero luego de eso tenemos que ir a la realidad. Cuando estamos exponiendo no tan solo a las vidas de los puertorriqueños, sino también exponemos a los turistas que nos visitan. Y al no tener esas estructuras de seguridad, que parece que pues no nos interesa, una vez estén aquí, pues que se manga por hombro, pues obviamente al tener estos problemas, pues lo que redundan es en mala fama para las costas y el turismo de Puerto Rico. Porque en vez de estar criando embajadores con esa gente que viene, ese turista que con todos sus ahorros llega a Puerto Rico y tiene un problema de ahogamiento como esto, no tiene estructuras en las playas seguras, ven esto manga por hombro, pues mire, señores, eso es lo que se va a llevar, esa es la impresión que va a llevarse el boricua afuera, no el boricua, sino el turista, se va a llevar fuera a su patria. Y cuando regrese, pues mira, lamentablemente le va a decir a todo el mundo, mira, allí no debes ir porque allí nadie le interesa. No.
Ernie, todos esos programas, hacen falta fondos, ¿verdad?
Totalmente,
educar, para hacer talleres, para dar cursos.
Exactamente.
¿Cuál es tu sugerencia para
levantar
fondos para este tipo de iniciativas?
Definitivamente, en esa guía, oye, todo cuesta. Estamos viviendo en un país capitalista y tenemos un sistema de negocio el cual pues todo cuesta. Pero lo que tenemos que poner en perspectiva es si esto es importante o no.
primero que nada. Ya estamos diciendo que en el programa es importante, ¿verdad? Y lo hemos identificado así mismo. So, para ello, nosotros necesitaríamos, pues obviamente, $1 habitación noche. Fíjate eso. $1. No estamos aquí en un pueblo de taxis y de 20 cosas que nadie quiere tocarle el bolsillo a nadie. Óigame, ese pesito hemos identificado que con 4 millones de habitantes que nos llegan anualmente, ¿verdad? Si tenemos, si se quedan una noche, estamos hablando de 4 millones. Si se quedan dos noches, estamos hablando de 8 millones. Si se quedan tres noches, seguimos triplicando, duplicando. Y entonces, ese acervo monetario está suficiente para tener nuestras costas seguras. No estamos hablando que nosotros vamos a cubrir las 700 millas de costa que tiene Puerto Rico. Eso en ninguna cabeza nos va a caber.
Bueno, yo creo que a lo mejor las playas que de más riesgo deberíamos de alguna forma buscar tener unos lifeguards allí, pendiente a quienes están utilizando las facilidades.
Exactamente.
Y hay algún tenemos un programa aquí. ¿Hay un programa en Puerto Rico que tenga que ver con los lifeguards?
No existe. Eso es lo que estamos reclamando, que tienen que ya moverse Puerto Rico para poder lograr una industria sustentable de turismo. A primero, el atractivo de la costa, realzarlo. Y se realza no solamente manteniendo la belleza de la costa, manteniendo un sistema donde podamos tener duchas, manteniendo un sistema donde podamos tener estacionamiento y facilidades, sino también proteger. No debe ser un costo, no debe ser verse como un costo. Todos los municipios atienden a la policía de Puerto Rico, por ejemplo. ¿Por qué? Porque si atendemos la policía, estamos atendiendo el crimen, ¿no? Y entonces, obviamente, bajamos el crimen si tenemos los recursos. Pues lo mismo lo debemos ver en el litoral costero. Debemos ver que eso es un gasto, una inversión para poder proteger nuestro recurso turístico que viene a visitarnos a nuestro país. Y obviamente es muy importante verlo de esa manera, no verlo como un gasto, como que eso es que no solamente es un gasto, es una inversión para nosotros poder seguir recibiendo a nuestros invitados a nuestra isla. Por ende, esa es la importancia que tiene el que identifiquemos esto como real. Otra de las cosas es que, y lo hablamos en el programa anterior, habíamos hablado de que las playas de la isla, debemos ponerle no solamente un nombre a cada una, sino un valor económico, ¿ok? Eso es bien importante. Una vez tú le pones un valor económico a esa playa, ya tú puedes identificar fondos para sostener ese valor económico. Tú puedes darle ya otra visión, que no solamente es como que es un pedazo de costa, sino que es algo como hacen en Hawái. Lo hemos visto en el ejemplo clásico que
pero
tenemos.
¿En Hawái es a través de la agencia de turismo de ellos? ¿O cuáles serían las agencias aquí principales con las cuales tenemos que trabajar?
Eso es así. Muy buena pregunta, Ricky. Y definitivamente las agencias que competen con esto, y es una de las que le hemos estado indicando al Senado, ¿no? y a las diversas agencias, es que la manejo de emergencia, por ejemplo, podría ser una agencia idónea para adjudicarse el asunto de los guardavidas en Puerto Rico. Es idónea porque, primero, el tope, estratégicamente, habíamos hablado de responsabilidad pública la última vez. La responsabilidad pública que tendría las agencias de gobierno, pues obviamente nunca se ha no se ha identificado un tope para evitar ese asunto de demandas, ese asunto de responsabilidad pública, valga la redundancia, volvimos a decirlo, pero para evitar eso, estratégicamente, el manejo de emergencia es la agencia idónea. Tiene un tope de $75,000, ese es su máximo. Otra cosa sería legislar, ¿verdad? Que hubiese una legislación activa donde haya un poco más de protección al gobierno en cuanto a ese asunto de los ahogamientos y el manejo de las playas, porque tenemos que ser, óigame, aquí es que todo el mundo quiere demandar hasta por caer, o sea, hasta se tiran de cabeza y quieren demandar al gobierno, eso lo entendemos. Y pues eso es irresponsable, eso lo sabemos, hasta ilegal, Pero obviamente en este caso estamos hablando de pérdida de vidas humanas.
Tengo algo aquí, me entró una preguntita por el por mira Facebook, para allá,
qué bueno.
Donde me están hablando de los salvavidas, ¿por qué el municipio no los ofrece? Ok, eso está muy buena pregunta.
Seguro que sí.
Lo otro que me viene a mí a la mente, al igual que nosotros cogemos cursos de cocina, de paddleboarding, de surfing, y tenemos una certificación por ellos, ¿por qué no se puede poner, como para tú ser un salvavidas o un lifeguard, un guardavidas, sea como para tú ganarte la vida por eso?
Por eso mismo.
Entonces traer un curso, traer algo a las escuelas, a universidades, donde te preparen para tú estar allí.
Por eso, pero eso es como te digo, es que no lo vemos como un problema. Y si no lo vemos como un problema en Puerto Rico, pues jamás se va a atender. Y eso es lo que le traemos al público ahora, que hay soluciones. Esto no es que no los estamos inventando. Esto es la manera que se puede atacar el problema y contestarlo. Han habido cursos, pero se pierden en el aire, porque si tú ofreces cursos donde tú después no puedes ofrecerle oportunidades de trabajo a las personas, pues se perdió. O sea, no podemos sostener qué viene primero, el huevo o la gallina, o qué. Necesitamos crear hábilmente la necesidad, ¿verdad?, que la hay, y las estructuras para después poder traer estos guardavidas y estos salvavidas, que obviamente se educan a través de los diferentes entrenamientos. Ahora mismo en Puerto Rico necesitamos educación al pueblo, a los políticos, a la gente que hace las leyes, para que entiendan el gran problema y que entiendan que es un reto, que al nosotros sobrepasar el reto, vamos a lograr un acervo económico mucho más sustentable en nuestra industria de turismo. Por ende, aquí le traemos soluciones, no le estamos trayendo el problema. Ahí mismo, como bien estamos hablando de que la educación pública era lo primero, primordial. Debe haber con estas mismas estructuras, ¿verdad?, que vamos a tener en las diferentes playas, podemos crear estos programas de aprender a nadar, porque el programa de aprender a nadar...
Con el permiso, perdóname, Hermín. Es que tenemos una preguntita, tenemos una llamada de Alejandra que quiere hacerte una pregunta.
Sí, claro que sí.
Cursos, algunas veces se han quedado al aire, pero ¿por qué no hacen que sea una electiva dentro de las instituciones educativas? O que sea un curso o parte de la educación física que se provee, eso se implemente y se incluya, que sea obligatorio, por ejemplo, primeros auxilios o cosas así.
Eso es así, y es excelente tu punto, y es lo que estamos muchos años llevamos tratando de que se entienda. Pero como habíamos hablado, ¿verdad?, en el programa anterior, que hablamos, les traje el caso donde el Departamento de Educación pues cerró la costa, dijo, hello, mira, se me ahogó alguien, y desgraciadamente... Entonces lo que hacemos en vez de educar, pues lo que hicimos fue vamos a trancarle la costa. Pues eso es lo que estamos trayendo nuevamente, ¿verdad? Llevando la voz, donde esto tiene que ser algo que el mismo gobierno, su sistema de educación, se engrane en vivir en una isla. Eso es lo primero que tenemos que empezar, ¿verdad?
Fíjate, el punto que ella trae. Alexandra, ¿estás ahí en línea?
No los escucho bien.
¿No nos escuchas bien?
No.
Bueno, pero. Ok, Alexandra, una pregunta. Tú traíste algo bien bueno en donde hablas sobre en un currículum de universidad ponerlo como clases electivas. Y yo creo que sería bien bueno.
De universidad ya lo probé, pero implementar eso desde pequeño.
Exacto.
De traerlo electivas o incluirlo en el curso de educación física en las instituciones educativas e intermedias o en escuela superior.
Exactamente. Y te agradezco el punto, Alexandra, pues es muy válido y es la manera de hacerlo. Y de hecho, así tenemos ahora mismo, para que tengas una idea, estamos tratando ahora de poner surfing, stand-up paddleboard, todo lo que es acuático, llevarlo a que podamos educar a la gente de que, oiga, tiene un hermoso 700 millas de costa. Y todos los puertorriqueños debiéramos entender los deportes que tenemos en nuestro litoral. Y por ende, una de las soluciones sería esa, educar constantemente a Puerto Rico de su litoral.
Alexandra, gracias por tu llamada. Sabes que estamos aquí. Pasa por gracias, Facebook y dale like a nuestra página.
Y por favor, háganos preguntas a través de nuestra página de Facebook.
Claro, claro que sí. Gracias. Para eso estamos, ¿verdad? Entonces, nos queda tiempito, director.
Sí, ya nos fuimos. Te quedan un par de segundos.
Sí. Okay, ok.
Dale, que yo te voy a interrumpir.
No, no te preocupes porque volvemos entonces.
Apoya a la Federación de Surfing de Puerto Rico e infórmate sobre la gran variedad de nuestros programas para todas las edades y niveles dedicados al desarrollo y la promoción de todas las modalidades de surfing. Avalada y reconocida oficialmente por la Asociación Internacional de Surfing, el Comité Olímpico de Puerto Rico y el Departamento Estatal de Recreación y Deportes de Puerto Rico. Surfing, el deporte de reyes y el nuevo deporte en las próximas Olimpiadas en Japón 2020. Para más información, ve al portal de la Federación de Surfing de Puerto Rico, fsprtv.org, y visítanos en Facebook. Y ahora nuestro segmento, el clima costero en arroz y habichuelas, con nuestro experto Tito González, traído a ustedes por CARICUS, el Sistema de Observación Oceánica Costera del Caribe.
Buenas tardes.
Buenas tardes, Fito, qué bueno tenerte aquí, me encanta tu sección.
Muy contento de estar nuevamente aquí otra semana más participando de Costa a Costa. Y en la tarde de hoy le vamos a hablar del pronóstico de ola rompiente. ¿Y qué es esto? Ya que Ernie estaba hablando hoy de los ahogados. Pues mira, esto, así es un, mismo. Esto es un modelo que fue desarrollado por CARICUS y el programa Sea Grant con ese fin, con el fin de tener el pronóstico de la ola rompiente cerca de la orilla. Usted va a la página de CARICUS, caricos.org, selecciona la parte que dice Coastal Hazard o Peligros Costeros, y ahí va a ver donde dice Nearshore Breaker Model o Breaker Height Forecast.
Uh-huh. Ya para allá.
Y entonces aquí vamos a acceder a un área, a un mapa con unas banderitas. ¿Y qué significa esta banderita? Pues la verde que hay, que la altura del oleaje es poco. La amarilla que va de poco a moderado.
Ajá.
La anaranjada de moderado a alto y la roja de alto a muy alto. O sea, esto vamos, utilizamos la escala del semáforo, la luz verde, que son las condiciones más seguras para los bañistas. Este producto se diseñó en esencia para los bañistas porque conocemos que esa comunidad surfer y paddleboarder ya sabe cómo se comportan la mayoría de las playas, pero como Ernie bien menciona, muchas personas se ahogan en las playas de Puerto Rico. Y se diseñó este modelo. Usted puede seleccionar una playa, digamos hoy vemos que Playa Hobo está en rojo. ¿Por qué? Porque en Hobo, al seleccionar esa banderita, te va a salir una gráfica. Y voy a explicar un poquito esta gráfica. Te dice que hoy en promedio las olas están entre los 4 y 5 pies, pero en una playa nosotros sabemos que no todas las olas son del mismo tamaño. El día de 4 y 5 pies te sale una ola de 6 y 7 y te puede salir una más pequeña. Y el modelo, el modelo está diseñado tomando en consideración esto, con datos empíricos y matemáticos,
claro,
el rango de oleaje.
Okay.
Y entonces, ¿cómo aplicamos esto? Si hoy yo decido ir a la playa porque yo quiero ir a nadar, lo primero es que yo voy y visito el dato de la boya. Voy a ir a la boya de San Juan a ver qué está diciendo. Oh, estoy viendo que hay una ola de 2.9 pies a 12 segundos. O sea, hay un periodo alto. O sea, significa que hay una marejada. Ernie, tú que vienes hoy del área norte, ¿habían olas en el área
norte? Habían olas en el área norte. Mira, está bastante preciso.
El instrumento no miente.
No. Definitivamente que es un gran instrumento. Veo un poco, fíjate, que como habíamos conversado tú y yo también en un momento dado, esto se hace también para el bañista. O sea, este modelo en específico, aunque pues está hablando de olas.
Correcto.
Pero estamos hablando del bañista, que es el usuario que va a beneficiarse también de accesar, ¿verdad? Llegar aquí a CARICUS y ver las condiciones. Y obviamente saber dónde nos metemos.
Correcto. Pues mira, el bañista, el kayakero, por ejemplo. Kayakero, porque usted lleva su kayak y, un ejemplo, una playa que en la orilla haya un short break. O sea, esa ola justo en la orilla rompiente de... de 3 pies. Para el surfer es una ola pequeña, pero el kayakero puede ser impactado por esa ola y darse...
Exactamente.
Darse un golpe con el kayak. Pues este modelo y este sistema de bandera nos brinda esa información para planificar nuestro día. Como te dije, ¿qué yo hago? Visito primero la boya para ver qué dice el instrumento. Claro. Después voy a la sección de Coastal Hazard y veo el mapa de Puerto Rico. Y veo aquí las diferentes banderas que hay en el mapa. Y puedo decidir, según la actividad que yo vaya a hacer, si voy a nadar, voy a ir a esas playas donde está la banderita verde.
No, aquí lo estamos viendo, eso es excelente.
Y si lo que estoy buscando ola, pues voy a estar prestarle atención a esas playas donde está la bandera anaranjada, roja.
La naranjada
es moderado a alto, que son básicamente olas de 4 a 6 pies.
Y exacto.
Entonces la bien alta es la roja, o sea que son oleaje que está mayor de los 6 pies. Vuelvo y repito, este producto está orientado al bañista. Uh-huh. Hoy usted se asoma a Hobos, dice, pero si ahí lo que hay es 4 pies. Pero como está orientado al bañista, donde se puede encontrar el rango. Usted está nadando y se encuentra una ola de 4 pies, pero le puede salir un set de 5 o 6 pies. Exacto. Y este modelo en específico está diseñado para ese usuario de playa que va, digamos, a nadar o con su kayak. Para evitar, ¿verdad? Para que pueda...
Sí, es una forma de evitar, porque imagínate.
Sí, para que pueda hacer una evaluación de a dónde voy.
¿Dónde exactamente puedo ir seguro?
Según la actividad que voy a hacer en la costa, ¿no?
Exacto. Y para eso tenemos que ir a Caricos, que es Caricos, CARICOOS.org. Si no, nos pueden... buscar, ¿verdad?
En la página está puesto, si lo ven en la parte donde están los comments y eso, van a ver que tienen el link directo para Caricos.
Exactamente.
Sí. Ahí en la página principal va a seleccionar en donde tenemos las herramientas de decisiones, Coastal Hazard, peligros costeros, ahí entonces le sale el menú, bueno, sale directamente el mapa, lo puede entonces agrandar, sale el mapa de
aquí lo vemos,
ola, pronóstico de ola rompiente, que es Breaker High Forecast. Uh-huh. Quiero añadir, Ernie, hoy estrenamos en la página principal la sección de Hurricane Season, que estábamos trabajando en ella. Yo sé que ya estamos a mitad de la temporada de huracanes.
Sí.
Pero añadimos, es básicamente ahí en la página principal, usted selecciona Hurricane Season y sale lo que le llamamos un dashboard, una serie de imágenes. Uh-huh.
Ya con información, viendo.
Mira, Caricos no se encarga de huracanes, eso es el National Hurricane Center, pero a través de nuestro portal hemos tenido diversas
también.
Visitas de personas que encuentran los datos y entonces se utiliza, ¿verdad?, como puente para brindarle a las personas. Mira, ahí podemos ver la tormenta Ian, que yo sospecho que el oleaje que hoy estamos viendo proviene de Ian, y entonces la número 12, que la están investigando, tiene una se va a acercar a la isla de Puerto Rico de aquí al próximo martes. Así que estamos pendientes a través de caricos.org, que dicen las boyas.
Exacto.
Para que usted pueda planificar y se prepare y mucha precaución. Visítenos. Caricos también tiene su página de Facebook, Amigos de Caricos, y caricos.org. Hay dos, en una que habla en español y otra que está orientada en inglés.
Exacto.
Y una
bilingüe. Sí, siempre escribimos, sí, en Arroyo Habichuela,
para que lo puedan entender.
Saludos a Albert Padilla, que está conectado escuchando, y a los estudiantes de Ciencias Marinas que están allí en el CID. Buenas tardes, muchas gracias. Envíen email caricos@gmail.com.
Eso es así.
O por los portales de Facebook, Acosta Acosta, escríbale a Aileen, escríbale a Ernie. Y escuchen, el programa se escucha en toda la isla. O sea, esto es generado en el área oeste, pero a través del streaming en todo el mundo.
Llegamos a todo el mundo.
Nos están escuchando en Azores.
Eso.
Así que pasen por la página de Costa a Costa, denle un like para que sean parte de nosotros y se mantengan informados de todo lo que aquí hablamos.
Eso es así. Gracias, Fito. Como les estábamos hablando, ¿verdad? Pues esos son instrumentos reales que todos los boricuas podemos utilizar. para tener
es sumamente interesante. A mí hasta me llama la atención la parte donde te habla de las aguas, la calidad de las aguas.
Totalmente. Y entonces tienes toda la información de tu litoral costero en la mano. Mira, esto está hermoso. Yo nunca había visto esta parte de ese portal tan fantástico que tiene caricus.org. Obviamente, como decía Fito, pues tenemos la NOAA, ¿verdad? Que es primordialmente la agencia que se encarga de dar ese mensaje. Nosotros seguimos los procesos de la NOAA, ¿ok? Eso hay que tenerlo bien claro. Caricus es una herramienta para ponerlo en arroz y habichuela a todo mortal, ¿verdad? Que vivimos en esta isla, para que lo puedan utilizar el producto, el de Caricus, y tener más información real, en real time, como decimos, de las condiciones atmosféricas y climatológicas en nuestra bella isla. Entonces, en ese aspecto, para ir sí, con el tema, seguir con el tema que teníamos de obviamente prevención, seguridad en las costas. Habíamos hablado de la educación, ¿ok? Los programas de Junior Lifeguard son excelentes para atraer a la mayor cantidad de chicos y chicas, ¿verdad? A que entiendan cómo pueden sobrevivir cualquier situación en el mar y en el océano, y también saber que tienen la habilidad de rescatarle la vida a otro ser humano. Eso es algo que debe de estar, y obviamente con estas estructuras de playa que estamos propuestando alrededor de Puerto Rico, podemos ir creando estos programas poco a poco, ¿no?
Y hay una alianza, ¿verdad, Ernie? A través de la Federación de Surfing de Puerto Rico. Seguro. Con el U.S. Life Saving Association.
The United States Life Saving Association y obviamente el Departamento de Recreación y Deporte. Estamos activamente, recuerden que como habíamos hablado de la Federación, es un instituto educativo ahora mismo.
Te pregunto, Ernie, para en las playas, ¿hay alguna forma de uno poder identificar algún letrero, algún mensaje donde te diga que en este momento esta playa no está apta para el uso?
Eso es otro de los asuntos que estamos aquí en la fila. La fila de asuntos, por ejemplo, lo que tú acabas de indicar, precisamente debe haber mejor rotulación.
Porque no sé si me equivoco, pero tengo entendido que, por ejemplo, en California, en las playas te ponen una bandera roja.
No, bueno, pero...
Y te dicen, tú no puedes ahí, tú sabes que no puedes entrar.
Ahí es que tenemos el problema, que no
nosotros no tenemos eso tampoco, ¿verdad?
No lo tenemos. Eso es lo que estamos...
Pues yo creo que es una forma bien sencilla de comenzar. Y también, pues, ya uno se empieza a educar y dice, espérate, esta playa tiene una bandera roja, no hay forma de entonces, vamos a cambiar, vamos a buscar dónde podemos visitar.
Eso es importante, pero obviamente tiene que tener una educación, porque si tú no te educas, no sabes ni leer el letrero, entonces el letrero no te va a ir a salvar la vida. Okay, ni la bandera te va a salvar la vida, te va a hacer de lejos waving, lo que hacen las banderas. Okay, pero necesitamos pues ir creando esa conciencia a través de Puerto Rico, ¿verdad? Así que, y obviamente proveer los servicios de guardavidas, que ya habíamos hablado que un pesito habitación noche es una de las soluciones más reales a este problema de ahogamiento. Oye, si somos capaces de ponerle taxes hasta los chicles, estamos hablando de $1 habitación noche que todos los turistas que yo me he encontrado en mi camino, en mi largo camino por la vida, me han dicho que eso lo pagan, y si le pones 5, lo pagan los 5.
Claro, está automático. Además, lo pones automático.
Señores, es salvar la vida, es crecer el impacto económico de Puerto Rico, es poder mejorar la calidad de una industria real de turismo.
Y aprender a nadar también.
Pues claro, señores, aprendamos a vivir en una isla. Eso es lo que queremos en nuestro programa seguir resaltando. Obviamente, ya hemos estado hablando de algunas de las soluciones y seguiremos en este programa
más adelante,
siendo
claro que
proactivos
sí,
a mantener y buscar las soluciones para que Puerto Rico cada día se viva mejor con su costa.
Muy bien, gracias a todos. Vamos a una pausa y recuerda visitar nuestra página de Facebook y haz tus preguntitas al aire. Gracias, nos vemos en un ratito.
Este segmento fue traído a ustedes por Caricus, la plataforma en Internet que provee, libre de costo, todos los datos científicos, gráficas, modelos, mapas, etc. para el público en general sobre el clima y el tiempo de las costas caribeñas. Ve al portal caricus.org para que te mantengas al tanto de una forma científica sobre las olas, el viento, la calidad de nuestras playas y mucho más. Y para que te enteres de todos los mejores eventos y actividades costeras en Puerto Rico este weekend, ahora nuestro segmento Rodando por la Costa con Eileen, traído a ustedes por Rodando Media, los duros en promoción, mercadeo, publicidad y las redes sociales.
Sí, de vuelta con ustedes, Rodando por la Costa con Eileen, trayendo otro segmento más de Costa a Costa, donde te ponemos al día de distintas actividades sociales, culturales que se están llevando a cabo por la isla. Tengo dos o tres. Estamos en el Club Náutico de San Juan, tenemos el torneo de pesca que lleva 63 torneos ya, el International Billfish, que eso sería en septiembre 13 al 18 de septiembre. Tenemos también el Lola Challenge en el Viejo San Juan, que es un evento deportivo 5K, 10K, septiembre 15 a septiembre 18. Tenemos en septiembre 16, que parece vamos, Ernie, parece vamos, que es el Rincón Mojito and Paella Fest, libre de costo, desde las 6 de la tarde en la Plaza de la Amistad, donde no habrán artesanos, va a haber fashion show y van a tener Back to the 80s. Wow. I like that.
A mí me entusiasmó la cosa.
Ese rapidito te gustó.
El asunto de la comida era lo único.
La paella. La paella, a mí no. La musiquita. Bueno, paella y por último, paella. Ustedes me van a estar escuchando hablando sobre este evento que es el Reto del Coquí, que va a ser el 23 de octubre, estoy hablándolo con tiempo, pero es que es un evento bien, bien lindo a través de todos los molinos de vientos que se encuentran en Santa Isabel, en una carrera de mountain bike y ciclocross. Así que los esperamos allí, es el 23 de octubre, so save the date.
Okay,
seguimos perfecto, con lo próximo. ¿Qué?
Eso está excelente. Tenemos, bueno, yo creo que tendremos un montón más.
Vamos para Rincón.
Bueno, ya tú sabes, Rincón, la capital del surfing.
La capital del surfing y qué pronto que vamos a tener en Rincón.
Ah, bueno, el Rincón.
Háblalo, coméntalo.
Oh, yes. Eso viene ya mismito y estamos para el mes de noviembre, ¿verdad? Eso le tendremos mucha información de ahora en adelante.
Quiero recordarles que si quieren que le demos promoción a su evento, comuníquense con nosotros, que a través de esta sección, Rodando por la Isla con Eileen, le podemos poner su evento a sonar. Así que comuníquense y los ayudamos.
Excelente, Aileen.
Para el próximo segmento, señor director JJ Cardona.
Oh, yeah.
Este segmento fue traído a ustedes por Rodando Media, los duros en todo lo que tiene que ver con promoción, mercadeo, publicidad y las redes sociales. Para este programa o tu proyecto personal, Rodando Media, donde llevamos tu negocio, evento o idea a otro nivel. Comunícate con nosotros a través de nuestra página de Facebook, Costa a Costa, @ Conoce tu Costa. Llegó el momento de nuestro segmento Háblame de Eso, traído a ustedes por el Rincón World Music Fest 2016, donde entrevistamos a una leyenda, perito o personaje que ha tenido un gran impacto en algún tema relacionado a nuestras costas puertorriqueñas.
Ok, estamos de nuevo aquí en Costa a Costa y vamos a poner la segunda parte de una entrevista que empezamos la semana pasada con el antropólogo, arqueólogo y bodyboarder Reniel Rodríguez Ramos, que es profesor en la Universidad de Utuado en la UPR. Y en la primera parte él habló bastante de los indígenas y ahora vamos a ir a unos temas un poquito más contemporáneos. Cuando esté listo nuestro director, empezamos con la entrevista. Reniel, como antropólogo y desde un punto de vista de evolución cultural, ¿en qué dirección ves tú que Puerto Rico se está moviendo hacia su actitud colectiva referente a las costas, hacia sus recursos costeros, y qué recomendaciones nos puedes hacer?
Bueno, he visto recientemente una, y esto es, ¿verdad?, desde el punto de vista bastante positivo, puedo también subrayar un montón de elementos negativos, pero he visto una generación de jóvenes principalmente que están preocupándose por proteger los mares. Entonces, o sea, podemos ver grupos de voluntarios, Scuba Dogs, todos los grupos de gente que brega con tortugas que hay aquí en la costa norte, que es una cosa pero impresionante. Gente retirada, se levantan a las 5 de la mañana, se van a velar los nidos de tortuga, gente que está tratando de pues mejorar la condición de limpieza de las playas. Entonces, pues, veo, o sea, gente que cantito a cantito, está tratando de buscar, ok, pues mira, este es mi pedazo, déjame yo bregar con él, déjame mantenerlo limpio, déjame crear conciencia. Y en ese sentido, veo esto positivo. Obviamente se riñe con unas políticas ambientales a nivel gubernamental que no necesariamente llegan a la protección de nuestros recursos, pero sí veo que principalmente en esta juventud están generando un nivel de conciencia en torno a la necesidad de proteger este recurso tan valioso para nosotros.
En esa misma línea de la conservación ambiental, ¿podrías por favor compartir con nosotros tu manera personal de hacer ejercicio mientras vas limpiando las playas?
Bueno, sí, yo moribugueo, como también nosotros le decíamos, pues, ¿verdad? Uno tiene que estar en un poco de condición física. A mí no me gustan los gimnasios porque, tú sabes, me siento como un hámster ahí dándole vuelta a una rueda. Y entonces me gusta irme a caminar por la playa. Entonces, pues, de repente se me ocurrió, bueno, pues uno puede irse a caminar a la playa y hacer ejercicio, pero con un propósito. Y entonces, pues, lo que hago es que cada vez que tengo la oportunidad, ¿verdad? O no hay olas o tengo un espacio de tiempo y me puedo ir a caminar por la playa, particularmente en el canto en el que yo vivo, pues me llevo una bolsa y pego a recoger basura. Y entonces, pues, créanme que sudo mucho más que si solamente camino. Entonces, pues hago ejercicio con propósito. Por eso es como, le estás llamando como ejercicio para el ambiente. En donde, pues, o sea, aprovecho la oportunidad, aprovecho ese pie forzado para de una vez hacer algo, y cuando acaba mi proceso de ese día y tengo la bolsa con la basura, pues siento que hice algo más allá de para mí, ¿no? Hice algo, pues, por el ambiente.
Reniel, ¿hay algún modelo internacional cuanto a las costas y los recursos marinos que conozcas y puedas recomendar para Puerto Rico? Por ejemplo, como el de la seguridad acuática en Hawái, que está bien desarrollada, la acuacultura en Asia, el desarrollo de energía alternativa de las olas del mar, eólica o solar, la cosecha de algas para alimentos, etcétera.
Sí, o sea, todo eso son modelos y son estrategias que se están desarrollando en otros espacios que son sumamente importantes. Pero yo creo que nosotros todavía tenemos que andar un camino para tratar de derivar capital directamente, ya sea energía o ya sea alimentos como las algas o lo que sea, porque todavía nosotros tenemos que pasar por el proceso de mantener la playa limpia, de reconocer que la playa es parte de nuestra casa y que nadie quiere que su casa esté sucia. Entonces creo que eventualmente nos debemos mover a esas otras cosas, pero primero, antes de eso, creo que tenemos que generar conciencia, ¿no?, de que este recurso tenemos que protegerlo.
¿Tienes alguna recomendación para crear conciencia para lograr darle la importancia que se merece nuestras costas y el recurso marino?
Bueno, yo, o sea, en términos de recomendaciones, yo siempre que pues doy charlas, siempre que, ¿verdad?, tengo la oportunidad de hacer entrevistas como esta, pues recalco, pues, esa necesidad de nosotros mantener un balance con la naturaleza, y utilizo el ejemplo de los indígenas, ¿verdad?, que dependían de la naturaleza, y nosotros hemos ya llegado a un nivel de desconexión que, pues, a veces hace que nosotros estemos inmunes a cualquier cosa que nos pueda lanzar la naturaleza a nosotros. Estamos viendo los cambios que se están dando a nivel climático, estamos viendo, ¿verdad?, cómo la costa se está comiendo, el mar se está comiendo nuestras costas, vemos las implicaciones que tiene la construcción desmedida en espacios costeros, la falta de acceso que a veces esto genera de la gente al recurso de la playa, al recurso del mar. Y entonces, pues, eso nos va desviando, ¿verdad?, de ese mundo que antes existía, en donde la gente tenía una conexión íntima con el mar, que tenía un balance con ese espacio. Y entonces, pues, yo creo que, por lo menos desde mi punto de vista, y yo como arqueólogo, pues la historia de nuestros indígenas es una de las que yo utilizo como método de enseñanza para demostrar esta necesidad de mantener una conexión positiva, ¿no?, con el océano. Muchos grupos están lanzando campañas cibernéticas. Tenemos cosas como las escuelas están pidiendo horas de trabajo voluntario, que se continúen los esfuerzos para que los niños entiendan la necesidad de ir a limpiar la playa. Yo lo hago con mis nenes y ellos, pues, de repente ven la cantidad de basura que se arroja a la gente, ¿sabes? Por falta de educación, mucha gente tira la basura, se va a los Pampers. O sea, yo me paso recogiendo Pampers, productos femeninos, cosas que no deberían estar ahí. Creo que la alternativa para que esto deje de pasar es, pues, mejorar la educación desde la fase escolar, para que entonces cuando la gente llegue adulta y vaya a una playa, sepa que cuando se va, pues tiene que dejarla como la encontró.
Por favor, danos tu definición de gentrificación y tu pensar sobre cómo la gentrificación está afectando a las costas de Puerto Rico y qué medidas sugieres que se tomen al respecto.
La gentrificación es básicamente cuando hay un movimiento poblacional de gente que viene con recursos a espacios que eran habitados por gente más humilde, y entonces eso termina resultando en un desplazamiento, termina resultando en que, pues, las propiedades en esos espacios empiecen a tener unos precios que son inaccesibles para la gente que usualmente vivía ahí. Hemos visto que esto ha pasado. Rincón es un espacio bien obvio donde esto se ha reflejado. Estamos viéndolo en Dorado, estamos viéndolo en Islote, en Arecibo, en donde, pues, hay un grupo de gente que está llegando. Y obviamente las propiedades mejores son las que están con acceso a la playa. Entonces esto es lo que está resultando en esa falta de acceso que muchas veces se genera hacia estos recursos, ¿no? Entonces, pues, eso no necesariamente es enteramente negativo, puede tener sus aspectos positivos, pero siempre hay que buscar políticas, ¿verdad?, públicas que estén dirigidas a mantener ese balance, a mantener acceso a la playa, porque estamos viendo que esos accesos cada vez están siendo más controlados.
¿Hay algún otro tema relacionado a las costas de Puerto Rico o algún otro sobre el cual te gustaría hablar o sobre el cual crees nuestros radioyentes deben reflexionar? Y nuestros radioyentes son de todas las edades.
Sí, yo creo que, o sea, uno de los últimos temas que yo he estado trabajando es la posibilidad de que, pues, las sociedades indígenas de Puerto Rico no solo tuvieran contacto con grupos de las Américas, sino que también a nivel transoceánico hayan entablado contactos con gente del otro lado del mundo, particularmente con gente de las Islas Canarias, del noroeste de África, y eso lo estoy haciendo a través de del análisis de unas piedras que se llaman las piedras del Padre Nazario, que llevo un tiempo estudiándolas. Son unas piedras bien interesantes porque contienen reflejos de escritura que parece ser derivada del Mediterráneo, lo que plantea la posibilidad de que algunos grupos se hayan movido a través del Océano Atlántico y entablado contacto unos con otros, ¿verdad?, con nuestras sociedades indígenas. Eso no implica que los indígenas de Puerto Rico y de las Américas aprendieron todo lo que, ¿verdad?, o todos sus desarrollos se derivan a partir de esos contactos, pero sí abre la puerta para que nosotros veamos que el mundo está mucho más conectado de lo que habíamos pensado anteriormente, que era un espacio más, que era una aldea más global que lo que nosotros habíamos concebido, y que lo que permitía que la gente se pegara, que estableciera esos vínculos, era precisamente el mar, era precisamente, ¿verdad?, el océano.
Reniel, yo fui a una conferencia que diste hace unos meses atrás en el Ateneo de Puerto Rico, que me impresionó muchísimo, primero por la cantidad de gente que había ahí, gente mayor, jóvenes, y por lo fascinante que era el tema, precisamente que estás hablando ahora, ¿verdad?, de las piedras del Padre Nazario. ¿Tú tienes alguna conferencia pendiente o cómo podríamos aprender más sobre tus, cuando vayas a dar una conferencia?
Sí, es próximamente voy a estar dando una conferencia en octubre, si mal no recuerdo, es en octubre 7, pero eso hay que verificarlo, no soy bueno con las fechas. En el Teatro de la Universidad de Puerto Rico, en Arecibo, voy a estar hablando pues sobre estas piedras y usualmente si voy a dar una conferencia, pues esa información pega a correr a nivel cibernético, ¿verdad? Trato de que así sea. Así que pues pueden mantenerse informados de esa forma.
¿Tienes un portal o el de la UPR Utuado o algo que nos puedas dar donde haya esta información?
Bueno, sí, o sea, yo puedo compartir mi correo electrónico, es la forma, yo soy bastante tecnofóbico, mi contacto con la tecnología es un tanto limitado, pero sí, a nivel de correo electrónico me comunico bastante. Mi correo electrónico es Reniel, con L de Luis al final, reniel.rodriguez@upr.edu.
Pues Reniel, hemos llegado al final de esta entrevista, pero seguramente nos vamos a estar comunicando para que puedas visitarnos más a menudo. Tienes mucho material que cubrir y así que queremos darte las gracias de parte de todo el equipo Costa a Costa y Envid. Muchas gracias por esta entrevista, estamos súper agradecidos y esperamos verte pronto.
Muchas gracias a ti por la oportunidad de hablarle al público.
La segunda parte de la entrevista grabada con el doctor Reniel Rodríguez Ramos, antropólogo, arqueólogo y bodyboarder, y queremos acordarle a los radioyentes que a través de nuestra página de Facebook, por favor nos envíen temas que quisiéramos oír, ¿verdad? Que se discutan aquí o personas interesantes para entrevistar.
Eventos también nos pueden hablar
favor,
de ellos.
Por favor, comuníquese con nosotros.
Eso es así y verdaderamente un agradecimiento bien grande a Reiniel, ¿verdad? Por su tiempo y de verdad la dedicación que le tiene a estos asuntos, ¿no?
Excelente reportaje.
Eso.
Y está todos los días que puede en el agua.
Eso, nos vemos en el agua, Reiniel. Ya espero verte pronto, ¿eh? Y bueno,
yo tengo un mensajito por aquí.
Ah, sí, dígame.
Lo voy a leer justo
dígame.
Como me lo enviaron. Uh-huh. Y es que este sábado es la limpieza internacional de las costas.
Muy bien, muy bien.
Te están invitando a que vayas a tu playa favorita, río o cuerpo de agua que esté cerca de ti. Un ratito por la madre tierra. Se van a reunir en Rincón. Dicen que si te unes a este grupo, estarán en DOMS. Y te certificarán esas horas comunitarias para aquellos que lo necesiten.
Claro, pues
así que vamos para DOMS, vamos para Rincón,
aprovechen.
Y vamos a limpiar nuestras playas.
Eso es así. Y eso y en ese ánimo, ¿verdad? Eso es lo que estábamos tratando de decir. No tan solo es que el gobierno tiene culpa de esto, lo otro. Nosotros pensamos
es que también
todos,
nosotros somos responsables.
Todos los boricuas somos responsables. Tú eres el gobierno. No es que el gobierno sea tan aparte de nosotros.
Si todos ponemos un poquitito, nos llevamos una bolsita, recogemos lo que consumimos allí y la dejamos limpia, ya estamos aportando.
Y no tan solo para... el problema de la basura es un problema, el ahogamiento es otro problema. Obviamente, todas estas cosas no podemos pensar en Puerto Rico que nos las va a resolver una vara mágica o alguien, sino que nosotros mismos seamos proactivos en educarnos.
Proactivo,
no reactivo, que ese es el problema que tenemos en Puerto Rico. Okay, yo soy boricua, contra, y tengo ese problema, tenemos ese problema en Puerto Rico.
Mira, Ernie, yo tengo un amigo, perdona que te interrumpa, que él es como, vamos a ponerlo obsesivo con lo que es la limpieza, y él solito, todas las mañanas, cada vez que tiene oportunidad, y si te dio 4 o 5 veces en semana, va a recoger las playas, a limpiar las playas de Guayuda,
pues claro,
luego del fin de semana.
Por ende.
Wow. Una cosa increíble. Bueno. Y él mismo tú pasas y ves que él aglomeró todas las bolsitas allí, avisa al municipio y todo. Uh-huh. Él solo la recoge, ha buscado gente para que lo ayude y tú notas la diferencia.
Pues si es que es así. O sea, nosotros tenemos el poder en nuestras manos. Ahora mismo estamos hablando del problema grande de ahogamiento. ¿Por qué? Porque es un problema que tenemos también de nuestra industria turística, de nuestro quehacer diario. Por ende, es tan importante. Lo mismo las estructuras en las playas, lo mismo, todo esto va de la mano. Uh-huh. Todos los puertorriqueños tenemos que estar consternados y tenemos que hacer algo y poner un granito de arena para que estas cosas se determinen.
Entre todos podemos, se puede.
Por ende, tenemos que de verdad,
tomar cartas en el asunto. Una costa protegida, una posta más segura, vamos a tener una isla más segura. Así que, y limpia. Oiga, es su casa. Límpiela. No importa que fue que encontró eso así. No, recójalo usted mismo y lo pone. Eso no le quita ni 10 minutos de su tiempo y obviamente hace una gran labor para la humanidad. Así que siéntase con ese poder, usted, señor, señora, señorito, señorita que me escucha. Empodérense. Esta es su patria, esta es su isla. Vamos a hacer siempre lo mejor para que tengamos un Puerto Rico de calidad, como lo siempre lo esperamos, ¿ok?
Bueno, queremos acordarle a los radioyentes que este programa se retransmite los sábados de 1 a 2, aquí mismo en BIT 90.3 FM, y también nos pueden oír por el portal www.vid90.com y por TuneIn Radio.
Excelente. Así que ya estos temas pues seguirán tocándose en todos los programas. Serán temas de todo programa. Esperamos sus preguntas y cualquier asunto que quieran que tratemos en nuestra programación.
Hasta anunciarle, le ponemos a anunciar sus eventos.
Claro que sí, bueno.
Y queremos. Lo que hacemos es que los ponemos a rodar por la isla.
Eso es así, vamos a ir rodando. Y obviamente, una próxima ocasión hablaremos de los beneficios de los guardavidas profesionales, ya en esencia, nice. Más otros temas de actualidad que vamos a ir tocando
pues en nuestro programa. Queremos darle las gracias a todo el equipo de producción, a nuestro director, J.J. Cardona, aquí en BIT.
¡J.J. Cardona!
Ok.
Bellísimo estudio. Gracias.
Y hasta Fito. La semana que gracias, viene. Fito González de Caricus.
Sí, Fito,
gracias,
que me encanta Fito, tu segmento. A mí me encanta.
Exactamente. Bueno, gracias a todos mis compañeros y hasta la próxima.
Este segmento fue traído a ustedes por el Rincón World Music Fest 2017. ¿Te gustan los festivales playeros y el World Music? Pues ahora puedes combinar los dos. Estás oficialmente invitado a venir a disfrutar en el primer festival de World Music en Puerto Rico, en nada menos que en la Plaza de la Amistad en Rincón, el viernes 3 y el sábado 4 de febrero del 2017. Eso es así. El género de música World Music, para el cual hay más festivales que todos los demás géneros musicales juntos en el mundo, estará celebrando su debut en Puerto Rico. ¡No te lo pierdas! Este festival está dedicado a la percusión y contará con la presencia de Walfredo Reyes, el percusionista del grupo Chicago, y baterista Steve Winwood, los percusionistas boricuas Richie Flores y Henry Collet, Seth, el guitarrista y director musical de Huey Lewis and the News, y muchos, muchos más. Habrán taquillas promocionales y boletines informativos aquí mismo en tu programa de radio favorito, Costa a Costa, en BIT 90.3 FM. Búscanos en Facebook.